COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:06, Eguerrión, muy buenos días. Saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM en este miércoles 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles, Día del Artista Plástico, Día Mundial del Paganismo, Día Internacional del Rock Progresivo, Día Internacional de la Bibliodiversidad y Día Mundial del Alzheimer. Fíjate, un día con muchísimas cosas. Nos vamos a detener en esta última y enseguida estaremos con Afaraba. Recibimos a su presidente, Miguel Ángel Echevarría, que nos va a hablar de las últimas acciones que ha llevado a cabo esta asociación y de todo lo que queda por delante. Y también hablaremos del duelo perinatal. Ahora tenemos ese recurso que antes no conocíamos y que puede ayudar a muchas familias, ¿verdad?, a atravesar un momento difícil en sus vidas cuando se trata de estar esperando una nueva vida. Lo haremos, pero antes nos fijamos en la predicción del tiempo para hoy y en el tráfico. Brumas y nieblas matinales que ya han ido pasando y han dejado espacio para un día soleado, viento de sur a primeras horas, pero atención porque será del norte por la tarde, con algunas rachas fuertes incluso, temperaturas sin grandes cambios. Hemos tenido unas mínimas muy fresquitas, muy frías, y tenemos ahora mismo 18 grados en Vitoria-Gasteiz. Nos vamos a la sala de pantallas de tráfico, donde está Mónica. Muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, únicamente informar de la ocupación del carril exterior en la rotonda de Duque de Wellington con la avenida del Zadorra durante todo el día. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Como te veníamos diciendo, hoy es el Día Mundial del Alzheimer y aquí en Vitoria-Gasteiz contamos con una asociación que hace mucho por ello. Afaraba, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y otras demencias en el territorio, que además cumple 30 años nada menos y ha estado llevando a cabo diversas acciones, saliendo a la calle, recorriendo distintos puntos. Un programa, como decimos, muy completo de actividades con el apoyo de instituciones públicas y privadas, bajo el lema Caminando en la Memoria, Oroimenean Oñez, hasta llegar a este 21 de septiembre, este Día Mundial del Alzheimer que queremos tener todos muy presente aquí en COPE. Nos acompaña ya el presidente de Afaraba, como te anunciábamos, Miguel Ángel Echevarría. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días y muchísimas gracias por estar nuevamente en estos estudios de la COPE.
Pues ya sabes que es tu casa, que has estado en otras ocasiones, por todo ese recorrido que has tenido vital, ¿verdad?, laboral, y que te lleva aquí ahora esta presidencia de Afaraba, ¿no?
Hoy rejuvenezco lo menos 17 años, o 18, El venir aquí me rejuvenece porque de siempre me habéis tratado muy bien.
Bueno, cómo no, Aquí agradecemos tu visita. En esta ocasión, por algo que nos lleva a la emoción, ¿verdad?, pero que hay que trabajar desde el equilibrio, desde la fuerza, la fortaleza y el positivismo de que todo va a ir a mejor, de que vamos caminando hacia una circunstancia mejor. 3 décadas que lleva la asociación con unas 1000 personas asociadas. Tú ahora estás de presidente, no sé si desde un principio la conoces, si la vida te ha llevado a ello. Miguel Ángel, ¿cómo ha sido?
Pues no, yo como, bueno, tengo que decir que entré a la Junta Directiva en el mes de noviembre a poco de morir mi esposa, es decir, en el 19, y bueno, pues participé a la Junta y la presidenta enseguida pues me dijo que tenía que adquirir mayores responsabilidades y bueno, pues entonces pues he adquirido nuevas responsabilidades en junio del 2021, que fui nombrado presidente y ratificado en la del 2022. Bien, pero yo creo que lo importante de esto es el camino abierto por aquellas personas tan valientes que, siendo muy poquitas ellas, pues lograron hacer una asociación que, como bien dicen, no es fácil llegar al 30 aniversario, pero yo creo que el camino que nos marcaron aquellas personas realmente nos lo pusieron muy fácil para hacer que Afaraba hoy en día esté en la sociedad alavesa haciendo y actuando en favor de las personas que tienen esa demencia, pero especialmente de los familiares.
Uh-huh. Ha cumplido, está cumpliendo su misión, que era esa, ¿verdad?
Sí, ese era uno de los objetivos dirigidos a familiares y personas, y por eso tenemos varios servicios que damos a las familias, pero también tenemos un muy gran servicio, muy considerado en España, como es Aixeberri, ¿no? Que con casi 50 personas, pues realmente les estamos dando una estimulación que de siempre ha sido reconocida por su calidad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tenemos que seguir, pero como no se para el tiempo y la enfermedad sigue aumentando, pues también estamos muy contentos, muy satisfechos de una labor que realmente nos comprometimos tal hoy hace un año en el Salón de Plenos de las Juntas Generales a que teníamos que hacer algo por aquellas personas que en aquel entonces eran unas 1.500, 1.550 y hoy se acercan a las 2.000, que es la zona rural alavesa.
También, por supuesto, tenerla en cuenta. Tú desde la política, Miguel Ángel, lo observabas, conocías muy bien esta asociación entonces, aunque la vida te ha llevado por otros derroteros a ella, ¿no?
Sí.
A hacerse presidente, pero ya la teníais en cuenta, por supuesto.
Sí, realmente el haber sido 4 años, del 2003 al 2007, concejal de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Vitoria, con una conciencia social pues muy alta y con unos niveles de actuación a nivel social pues muy bien clasificados en el ranking de España, pues realmente yo conocía la asociación y conocía que a esta y a muchas la labor tan interesante e importante que hacen. Y por eso, cuando Maribel Perea, la anterior presidenta a mí, en un día de precisamente de la recogida de alimentos, 23 de noviembre, y en un local de la calle Florida, me dijo: queremos hablar contigo ahora que queremos. Y bueno, pues desde entonces fue cuando me afilié, y desde entonces cuando estoy trabajando, porque merece la pena de hablar. Y hoy tengo que decir que me siento orgulloso, muy orgulloso, no solo de ser presidente, sino de todo el equipo humano que tengo, de esos 53 voluntarios que tenemos, de esas 1.000 familias y de todas las personas que pasan por Afaraba para ser atendidas, para ser informadas y para ser formadas.
¿Qué es lo que hemos ganado aquí en Vitoria-Gasteiz, en Álava, nuestro territorio, desde que está Afaraba? ¿Qué es lo que más destacarías, Miguel Ángel, que se ha conseguido y que tenemos con esta asociación que de otra forma no hubiésemos tenido? ¿Cómo
bueno,
ha mejorado
pues,
la vida?
Pues bueno, yo creo que la vida, además en una enfermedad como esta, que no es una vida corta a la que se dictamina o te diagnostica el neurólogo, es una largo, pues lo que necesitas es encaminar a esa persona en la ayuda, en la formación de cómo hay que tratar a la persona, ayudarles a cuidar. Es decir, yo me recuerdo mucho siempre de cuando una de mis últimas acciones en el ayuntamiento fue sacar un documento de cómo cuidar al cuidador. Y es que el cuidador es tan importante en la vida, que en esa vida en concreto, que creo que tenemos que formarles muchísimo. Por eso tenemos esa escuela de familiares que tan buenos resultados da y tanta importancia la dan los familiares. Pero tenemos muchas actuaciones hacia las familias. Pero ya digo, luego tenemos la estimulación cognitiva, que es que eso es para 50 personas, pero hemos puesto en funcionamiento, y lo han venido destacando en estos días la clase política actual, como el programa Montessori, ¿no?
Sí,
o el programa Banoa, o el programa UPA. O sea, realmente lo que estamos es todo el día trabajando y pensando en cómo mejorar la calidad de la formación y en qué se tiene que formar a esos familiares que realmente hacen de cuidadores familiares.
Y como estáis tan pendientes, seguro que os llegan resultados y estáis siempre pendientes esa investigación. ¿Hay esperanza, Miguel Ángel?
Bueno, yo después de escuchar a unos jóvenes investigadores sobre esta enfermedad, tengo que decir que salí muy contento, muy satisfecho, porque realmente sé que se está trabajando. Que otra cosa es que avancemos como nos gustaría avanzar. Todo el mundo quiere avanzar, Perdón.
Sí, nada, esto es el día a día, Miguel Ángel. Estos que están, nos requieren por todas partes,
sí,
¿verdad?
Sí, la verdad, se dice, hoy es un día importante.
Además hoy.
Pero yo creo que tenemos que tener la esperanza. Sabemos que se está trabajando, pero lo que tenemos que exigir, como hoy hemos exigido, o como yo he exigido hoy en mi mensaje, es que el porcentaje del Producto Interior Bruto sea más fuerte, ¿no? Que en vez de estar dedicándole ese porcentaje, que ya sabemos que hay otras necesidades y que cada presidente de las asociaciones que venga a estos micrófonos y otros micrófonos va a decir que la suya es la más necesitada, pues da la casualidad que cuando haces comparaciones, pues dices, qué pena, parece que sería más interesante que a la nuestra se le dedicaría más importancia y a la alopecia, por ejemplo, que no digo que no
sí,
haya que hacer,
por un ejemplo.
Se le dé más que al Alzheimer, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que esto es... Ahí lo dejamos, ¿no? Pero tenemos que seguir trabajando. Y el seguir trabajando es que todos unidos, digamos las instituciones, digamos la asociación, digamos las 1,000 personas que tenemos de amigos a la asociación, digamos la ciudadanía de Vitoria, la de Álava, que ahora mismo ha visto cómo nos acercamos a ellas, cómo ven con gran satisfacción que hemos formado a 25 personas en Salvatierra, en la Llanada, ¿no? O que hemos hecho un grupo que ha estado 3 meses trabajando en su formación en Yécora, un pueblo de los más pequeños de Álava, o que da la casualidad que cualquier día sale un grupo en Llodio, o ahora mismo posiblemente en las montañas alavesas, porque ese era nuestro compromiso, ir a la zona rural, tratar en la zona rural con la misma, digamos, calidad con que lo hacemos en nuestra ciudad, y ese fue nuestro compromiso, y hoy lo hemos vuelto a reiterar, a pesar de que ya hemos hecho más del 50%.
Uh-huh. Han sido un montón las actividades que se han hecho en este programa, al final va a ser casi el mes entero, el mes de la memoria, el mes del Alzheimer, septiembre, ¿verdad?
Sí.
Y hoy, bueno, pues hoy era un día muy importante. Ha habido una reunión, una cita a las 11 de la mañana en el pórtico de la Catedral de Santa María. Ha habido una lectura del manifiesto del Día Mundial de hoy, una actuación musical, y esta tarde también tenemos otra cita.
Sí, es hoy principalmente lo que hemos hablado, o principalmente lo que ha hablado usted, presidente, ha sido de la concienciación en esa investigación social, o bien de la prevención, o bien de la detención precoz, que siempre es importante.
Importante,
por eso nosotros hemos hecho un esfuerzo de que quiero desde estos micrófonos agradecer a nuestras trabajadoras que desde 11 días llevan, o 9 días, perdón, 9 días, llevan en una unidad móvil recorriendo la ciudad de Vitoria y recorriendo Llodio, La Guardia y Santa Cruz de Campezo, en donde estamos haciendo unos test cognitivos que da la casualidad que nos puede predecir si esa enfermedad está cercana o no está cercana.
Muy importante.
Por eso creo que realmente ese diagnóstico, esa detención, son las importancias, junto con un tratamiento, que la investigación biomédica y social o sociosanitaria para que las personas diagnosticadas puedan acceder a terapias farmacológicas y no farmacológicas formen parte de la atención integral que requieren. Y luego, pues en Afalapa también tenemos otra cosa, que atendemos el duelo. Estas personas se fallecen y también hay que atender a esa persona cuidadora que durante tantos años está cuidando, y estamos especializados en hacer el duelo y cuidar el duelo para que vuelva la sonrisa a esas personas.
Por supuesto, muy importante también ese acompañamiento. Y también el que hacen las instituciones, como decíamos, públicas, privadas, a través de la música, con la banda municipal, a través de la medicina, con el doctor Eduardo Anitro, por ejemplo, que ve por aquí, también ha habido conferencias con María Mellena y Ismael Santa María. Son un montón de colaboraciones, la unidad móvil con todos los compañeros que están recorriendo el territorio, y tantas, tantas acciones, como decimos, esta tarde desde las 4 hasta las 7 de la tarde en la Plaza del Arca habrá una acción divulgativa y una lectura pública del manifiesto a las 6. Pues ya para despedirnos, Miguel Ángel Echeverría, que es el presidente de Afaraba, decir a las personas que necesiten de cualquier manera, como ellas mismas o como familiares, que no duden, ¿verdad? Que ahí está Faraba para atendernos a todos los que necesitamos.
Que nunca tengan duda cuando vean que algún familiar ya empieza a presentar los primeros síntomas, allá estamos, que tenemos 15 personas a disposición de la ciudad y de la provincia, y que lógicamente estamos siempre con la mejor de las decisiones que se puedan tomar. No somos médicos, pero sí que podemos ayudar a que los médicos sean los primeros y más rápidos en detectar ese diagnóstico que todo el mundo espera y que a nadie nos gusta.
Desde luego, una gran labor. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Echeverría, como decíamos, presidente de Faraba, todo ese gran equipo, y que, bueno, que sigamos hablando del Día Mundial del Alzheimer, pero cada vez con más esperanza y cada vez con unos datos menores, ¿no?, de que tiene esa progresión, que se pueda detener.
Y cada vez con lo mejor de las sonrisas, porque es una enfermedad que entre todos y poquito a poco seguramente iremos venciendo. Es muy dura, pero la iremos venciendo y necesitamos sonreír todos los días.
Muchas gracias.
Desde que naciste me siento flamante, como si me hubieras prendido. Mi cuerpo desinhibido, de vanidad eximido, mi cuerpo valiente parió a su pariente. Tú sí curioso.
Fíjate qué importante que hablábamos del duelo, ¿no?, de cuando perdemos a alguien, hoy concretamente por el Alzheimer, de las personas que se quedan. Pero hay otro tipo de duelo del que hoy te queremos hablar, que ya lo hemos anunciado, el duelo perinatal. Qué importante, además, tenerlo presente, porque hace años quizá ni lo hubiésemos contemplado, ¿no? ¿Qué es el duelo perinatal que ahora ya vamos conociendo? Pues tenemos con nosotros a María Jesús Jiménez, que es psicoterapeuta individual y de grupo, es madre también, y es una de las especialistas en el acompañamiento del duelo perinatal. Sabe mucho de ello. Me va a ofrecer una charla que además en Vitoria-Gasteiz dentro de muy poquito la tenemos muy a mano. Y nos va a hablar sobre la muerte gestacional y el duelo perinatal. María Jesús Jiménez, muy buenas.
Hola, buenos días, Alicia.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno,
contenta de estar aquí.
Y nosotros también de tenerte. Como decíamos, psicoterapeuta, psicóloga, perinatal y madre. Y dentro del proyecto Psicología Latidos desde hace mucho tiempo, ¿verdad?
Bueno, pues llevo unos añitos, sí. Ya llevo unos años acompañando sobre todo el duelo perinatal y también otras dolencias, ¿no?
¿Qué es? ¿Qué es? Así, en palabras sencillas que todos lo podamos entender, ¿qué es el duelo perinatal?
Pues mira, lo más sencillo es el duelo perinatal. Lo que consigue o lo que queremos conseguir es aceptar que nuestro bebé ha fallecido, ¿no? No es fácil, ¿verdad? Es una vivencia muy dura. Y durante este proceso de duelo, no vamos a olvidar lo que nos ha pasado. Lo que queremos es sanar las heridas y, sobre todo, llegar a esa última etapa del duelo, que es la aceptación. No como la resignación, sino como la integración, ¿no?, de ese miembro de la familia, ¿no?, en nuestra propia familia.
Pues sí, es verdad que es una especialidad la tuya, pues quizá de las más duras, ¿verdad, María Jesús? Pero alguien tiene que estar ahí, alguien tiene que ayudar, alguien tiene que acompañar para que la vida siga, como tú bien has dicho, sin olvidar, pero sanando, permitiendo que podamos seguir viviendo muchas veces en la familia con otros hijos e hijas, a veces sin ninguno, ¿no?, a veces en pareja, a veces en solitario. ¿Cómo atiendes a las personas que se acercan y quiénes son? Seguramente las personas que vemos a nuestro alrededor cada día.
Claro, claro. Fíjate que esto es algo de lo que, bueno, desgraciadamente ocurre mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? A veces nos encontramos con personas que han vivido una muerte gestacional y tienen que elaborar ese duelo perinatal, y otras veces, a lo mejor no le ha ocurrido directamente a esa persona, pero conoce a alguien, ¿no?, que le ha pasado y lo tiene cerca, ¿no? Entonces, bueno, lo que tratamos es de ofrecer sobre todo un espacio seguro, además que ahora estoy aquí también en Vitoria.
Ahora te tenemos más cerquita, ¿eh? ¿Es verdad, sí, María Jesús? Porque antes nos visitabas de vez en cuando. Cuéntanos dónde estás ahora.
Eso es, ahora estoy en Libertad 6, en la oficina 6.
Ajá.
Es una sala, Latidos, que la vamos a inaugurar el próximo 8 de octubre. Invitados.
8 de octubre, muy bien, Libertad número 6. Muchísimas gracias, María Jesús. Seguro que muchas familias te lo agradecen.
Sí, y es un espacio eso, donde lo que quiero yo prestar, ¿no?, es ese espacio seguro, libre de juicios, de críticas, donde la persona se sienta escuchada, escuchado, comprendido, respetada, y se pueda expresar todas las emociones que aparecen, ¿no?, en esos momentos que muchas veces es como montaña rusa, ¿no?
Sí, sí.
Y ayudándole sobre todo a poner nombre, ¿no?, a eso, a todo eso que pasa, ¿no?
Además, de verdad, tú bien lo has dicho, María Jesús, poniéndole nombre, porque antes parece que era algo que había que olvidar, ¿no?, y que incluso te animaban a hacerlo, a no tenerlo en cuenta cuando te ocurría.
Sí, sí, es verdad. Incluso a veces desde los mismos profesionales sanitarios. Uh-huh. Y eso afortunadamente está cambiando, va cambiando. Tenemos personas que nos ayudan también desde los hospitales, desde los centros de salud. Y hay más concienciación, ¿no? Ya nos estamos concienciando en que esto, cuando nos ocurre, bueno, vale, puede ser algo normal, entre comillas,
sí,
pero necesario atender, ¿no?
Hombre.
Porque bueno, lo que no se atiende no lo puedo sanar, ¿no? Puedo vivir una experiencia, tener una vivencia, la cargo a mi mochila y evidentemente la vida sigue y yo voy a seguir con la vida, pero ¿cómo, no? En cualquier momento puede volver a salir, ¿no? Uh-huh. Es necesario permitir esas emociones, ponerle nombre a la tristeza, al enfado, a la negación incluso, ¿no? Que es una de las fases también que ocurren al principio,
sí,
de estar en cuando hemos perdido, ¿no?
En una pérdida así tan, tan dolorosísima, ¿no? Primero la negación, claro. Pues mira, María Jesús, estoy viendo que hay una charla informativa sobre muerte gestacional y duelo perinatal, que dice: rompamos el silencio de ese tabú, la muerte de las y los bebés dentro del útero al poco de nacer, que organiza la Asociación de Lactancia Crianza Besartean, que conocemos en esta casa y tanto cariño tenemos. Y va a ser el próximo miércoles 5 de octubre, ¿verdad? A las 4:30 p.m.
Eso es. Uh-huh. Eso es.
Será en la, en la Casa de Asociaciones Simón de Behavior, en la calle San Ignacio de Loyola número 8.
Eso es.
Y ahí estarás tú ofreciendo esa charla.
Ahí estaré, sí. Ahí acompañaré a todas las personas que se acerquen a la asociación. ¿Habrá algún evento más? Que luego, si quieres, te comento.
Sí, cuéntanos.
Porque, bueno, durante este mes de octubre se celebra el día 15, se celebra el Día Internacional de la Muerte Gestacional y Perinatal, ¿no? Y Neonatal. Entonces, bueno, yo todos los años, ya desde hace mucho tiempo, bueno, una de mis misiones en esta vida creo que es visibilizar, ¿no?
Ajá.
Esto del duelo, porque, bueno, yo a nivel personal también tuve la vivencia de bueno, mis dos bebés, Alma y Paulo, fallecieron en el útero con 11 semanas de gestación.
Sí.
Y entonces, bueno, pues a mí es lo que me impulsó y lo que me motivó también para formarme, especializarme y acompañar a personas que hayan podido, bueno, pues también vivir situaciones.
Por supuesto, como, y sabes, ¿no?, de lo que estás hablando, ¿verdad? Claro,
eso
efectivamente.
Es. Entonces, así es como rompemos ese tabú, así es como rompemos ese silencio, ¿no? Dando, bueno, pues pequeñas charlas, pequeños encuentros, talleres, pues, donde podamos dar.
Sí. Pues dinos en este minutito, a ver si nos da tiempo, y si no, sabemos que en Libertad número 6, ahí está la Psicología Latidos, y también en la web de María Jesús Jiménez, buscando Psicología Latidos, enseguida se encuentra, y allí nos irás dando cuenta de todas estas acciones, María Jesús.
Sí, en la web, en psicologialatidos.es, estará todo bien organizado. También te quería comentar ese encuentro que vamos a tener con Leire Ordax, que es matrona de aquí de Vitoria. También tuvo también falleció su bebé, Miquel. Vamos a hacer un encuentro con ella, con el testimonio de otra mamá.
Uh-huh.
Y será el día 15 de octubre, sábado. La hora todavía no está determinada, en el Centro Cívico El Pilar.
Mira, pues vamos a estar pendientes. Nos tenemos que despedir ya, pero la más cercana, 5 de octubre, Simón de Beauvoir, calle Ignacio de Loyola. Es la Casa de Asociaciones Simón de Beauvoir, calle Ignacio de Loyola número 8, en Vitoria-Gasteiz. El miércoles 5 de octubre a las 4:30 p.m. Gracias a Besartean, y ahí estará María Jesús Jiménez para ayudarnos en esta charla informativa sobre muerte gestacional y duelo perinatal, y también todos los días a través de su web y en Libertad 6. Un abrazo. Gracias, María
Jesús. Muchísimas gracias, Alicia.
Hasta la próxima.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.